But I heard of one.
Buen día, chicas, ¿cómo va?
Pero preciosa. Muy bien, ¿cómo le va a usted?
Los oídos muy tapados, pero todo lo demás en forma.
Pero muy bella, muy bella hasta
eso
hoy.
Eso dice usted, porque es muy amable, no, muy amorosa.
No, usted está muy bella.
Y nuestra pequeña Vigía Lombarda.
Ella siempre está muy bella.
Sí, porque siempre, ella es como puntilloso, se arregla. Ay, bien, sí. Está bien.
Siempre está arreglada.
Sabe mucho.
Unas camisas
sí,
perfectas.
Usted y yo...
No.
Venimos un poco a placer de eso, ¿no? Sí, pero sin embargo tenemos nuestra gracia cuando queremos estar arreglados.
Claro, tenemos
no
nuestro
es,
glamour.
Yo no quiero nunca.
Nuestro pequeño glamour. A veces sí, ha salido en las fotos de la radio y todo, muy, muy bonito.
Tenemos que decir que no me olvide que empieza el Bafisi.
Sí.
Que es interesante porque es un cine que nos importa.
Sí.
Así que vamos a invitarlo a Javier Portafoux. A que venga un día
para que
el año
cuente.
Pasado era mi tema,
sí,
porque
claro.
Yo era...
Era jurado.
Presidente del jurado y había aquella muestra tan linda para Mirte para mí, que fue tan... Sí, fue lindo, lindo, lindo.
Abril y mayo
y
son dos meses intensos.
Estupendas.
Y digo,
viene mucha gente...
cultural, ¿eh?
Perdón, mira, mi amor, sí. ¿Qué?
Que son, como decías, abril y mayo, meses muy intensos de actividad cultural. El Bafisi, Arte Va, la Feria Internacional del Libro.
Sí, sí, sí.
Tenemos que invitar escritores. Hace mucho que no invitamos escritores.
Vienen muchos directores estupendos este año al Bafisi.
¿Qué vamos a hacer con tantas posibilidades?
Conocerlos, filmar con ellos. No, no.
Escribir libros.
Yo estoy tratando de terminar de ver qué pasa con nuestro libro de La Hora Azul, que es un título que me encanta, el de Natalia conmigo y...
No la película
si
del
no,
mar.
No sé si no va a estar Rita también.
Rita siempre está. Estás vos, está Rita. La metemos en donde sea,
sí,
está Rita.
Porque es una actriz absolutamente maravillosa.
Pero es genial. Ahora, yo, ¿cuándo me va a dejar escribir su biografía? ¿Cuándo?
Cuando quiera.
No, mentirosa. No, sí. Bullarda, como le digo. Sí. Se lo digo en italiano. Bullarda.
Después se me va, ¿ves? Lorenita dice eso, empieza a escribir que dura con la vida que tenía.
Y abandona la causa.
Dura un montón. 7, 8 años la historia. De tanto personaje y tanto comentario personal.
¿Pero por qué no?
Y después se me va. Marcelo llama y dice... No me sale el chiflido. Bueno, ahora sí.
Bueno, ya la vamos a escribir.
Hoy tenemos
entonces
una invitada preciosa que
encantadora.
Ha tenido una vida... Yo no la conocía. Digo, la vi alguna vez, pero no somos precisamente amigas, aunque me encantaría que fuéramos amigas. Y me parece deslumbrante... Aquellos personajes que han tenido una vida con padres o hijos o lo que fuese cercanos, que son esas grandes figuras, ¿no? Esos personajes de los que uno habla y dice, ¿sabés que fulana es hija de tal? O, ¿viste? O nieta de tal. Bueno, este personaje divino que tenemos hoy, ella lo tiene que nombrar, así que no puedo decir que es Mirta, de Liniers Estambul, como diría la película. Nació en un hogar muy especial, con un padre muy especial que todo el mundo ha conocido y la mayor parte de la gente ha querido, porque la gente del medio sabe qué calidad de persona tuvo él, qué calidad de casi una maestría en lo que elegía, en lo que pensaba, en el hacer, ¿no? Y además a mí me encantaban aquellos discursos extraordinarios que decía... Y lo asusábamos. ¡Basta, Alejandro, más! Bueno, nómbrela.
Quiero contar que ha transitado un interesante camino en el campo de la educación a distancia porque ha creado más de 30 programas de educación online, una plataforma de difusión de eventos, congresos, jornadas. Y ella lo que hizo fue aunar ese mundo con todos los saberes y conocimientos del mundo del espectáculo que seguramente le legó y vivió junto a su padre. Y creó la primera plataforma del país que permite ver obras de teatro por internet, que se llama Teatrix. Es la fundadora y además es psicóloga y es la hija del maestro Alejandro Romay. Mirta
zar,
Romay.
¡Hola, Mirtita!
Uno dice el zar y ya se
ya
sabe.
Está. Es el zar.
El zar. El zar. Y siempre, por ejemplo, hace muchísimos años te llamaba y te pedía que hicieras algo en el Canal 9 o lo que fuera. y era, te sentías muy importante y decías, me llamó el zar y me llamó Alejandro Romay, tuve una charla con él y me dijo que, no, bárbaro, me hizo una fiesta. En el programa anterior con Telma Viral hablamos de la fiesta que me hizo el año que yo gané la Concha de Oro, la primera en San Sebastián. Y él estaba tan contento de hacerlo, ¿no? Y se tiró la casa por la ventana y todo.
No, tenía una, y era muy, una energía impresionante.
Se divertía mucho, creo.
Sí, mucho.
Creo que él se divertía más de lo que parece.
Muchísimo se divertía. Creo que la pasión que tenía por las cosas y por lo que hacía y por lo que podía concretar, no, era un apasionado. Era un apasionado de lo que hacía, un enamorado. Un hombre con principios, que vos lo dijiste.
Sí, señor.
Que de pronto, principios que también con los que he convivido, digamos, como familia, como persona. Era un grande, de esos que hay pocos.
¿Cómo? ¿Qué percepción tuviste? ¿Qué recuerdo tenés de las primeras percepciones de tu casa cuando eras muy chica? ¿Cómo era? ¿Cómo eran los movimientos de él? De tu madre, que todo el mundo habló de ella, porque durante muchos años se habló.
Mira, yo tuve un acercamiento fuerte al mundo del tango, ¿no? En determinado momento me agarró muchas ganas de bailar y iba a las milongas y qué sé yo.
Ah, mirá.
Y para esa época me caí en el medio del proceso de aprendizaje, tuve una pequeña fractura. Y fue tanta lo que me emocionó eso, lo que me afectó, que empezaron a caerme todos recuerdos de papá de esa época que vos decís.
Increíble. Amorosos.
No solamente lindos, que yo conviví con, desde recuerdos donde estaba escondida debajo de la mesa y papá escribiendo con Rufino un tango. Recuerdos cuando... Esa misma canción la escuché, ese mismo tango lo escuché por primera vez en radio y le dije a mamá, le robaron la canción a papá.
Claro. ¡Ay, amor!
Entonces mi mamá me dio una clase de derechos intelectuales, derechos, y me dijo, no, vamos a ganar mucha plata si la ponen muchas veces.
¡Ay, qué gracioso!
Bueno, y cuenta,
es verdad, además.
Y cuenta la historia que... Parece que de bebé yo tuve como un falso croup y nadie se había dado cuenta. Entonces suena el teléfono de noche porque los muchachos se reunían a escribir letras de tango de noche. Y suena el teléfono y papá se despierta,
sí.
Pasa por la cuna y me ve con los ojos dados vuelta. Y entonces, bueno, obviamente se asusta muchísimo, me pone debajo de la ducha de agua fría, parece que yo recupero el conocimiento, y entonces yo digo que a mí me salvó la vida un tango, que no sé cuál es todavía.
¡Ay, qué gracioso!
Y fue ese tango que mi viejo no escribió, porque no, o sí, o lo habrá escrito después, pero no, nunca pregunté ni cuál, porque a papá no llegué a preguntarle nunca. Pero sí... en casa se vivía una tarea de producción y de haceres todo el tiempo, ¿no?
Ah, sí.
Me acuerdo también otra anécdota simpática de esa época en que me vinieron a mi mente muchas imágenes, ¿no? Yo sería muy chiquita, mamá dice que tendría 2 años, nomás no entiende cómo me puedo acordar. Papá había hecho, o mis viejos habían recibido a Pichuco en casa. Entonces, en determinado momento hubo algún momento de contar chistes verdes, ¿viste? Y entonces alguien le dijo, che, está la nena. Entonces papá me lleva al dormitorio y le digo yo, ¿y qué son chistes verdes? Entonces él me dijo, mira, es un señor verde con una casa verde. Y yo, ay, qué era muy chiquita, y digo, no, este no es, seguro que no es. Y también recuerdo que algo debe haber pasado esa noche, porque mamá le dijo, no me gusta que venga Pichuco. No sé qué habrá pasado, pero no le gustaba a papá. Y tengo esas anécdotas, ¿no? La anécdota de...
En ese momento ya tu padre era muy exitoso.
Era un locutor y productor que se codeaba con el ambiente artístico, sobre todo con el ambiente del tango. Tenía su programa de radio, que era Grandes Valores del Tango.
Sí, claro.
Y yo creo que yo tendría, no sé, 2 años más, y él compra Radio Libertad en una licitación que se presenta, y bueno, después es el desarrollo de Radio Libertad y con todo lo que eso significó para él, de su formación en los medios y la carrera como empresario de medios que hizo, ¿no?
Y además, ¿vos te diste cuenta, Mirta, que cada vez que se habla de tu padre, la gente tiene como una percepción de que él exactamente sabía elegir y no se equivocaba nunca? No sé si tuvo fracasos, no lo sé, porque siempre hay fracasos, perdidas o ganadas la tiene todo el mundo, pero él tenía mucha percepción en lo que elegía, ¿no? En el teatro mucho, además.
Yo creo que tenía un sentido de lo artístico muy particular. Recuerdo ya Swintap, estando al lado de él, que fuimos a un ensayo y no me gusta, ahí tiene que haber una escalera, pero Alejandro, ¿cómo vamos a trabajar sobre una escalera? Quiero una escalera ahí.
¿Ves? Qué curioso.
Y la escalera realmente era imponente, cuando, no sé si te acordás ya Swintap, era impresionante lo que elevaba ese show, que era un popurrí de canciones finalmente y de bailes. Realmente ese es un producto que ha quedado grabado en varias cámaras, que lo tiene la que fue su coreógrafa, y yo estoy esperando poder hacerme de esas cámaras para ver si puedo volverlo a la vida.
¿Y no las podés pedir?
Sí, por supuesto, pero siempre, ¿viste estas cosas que se guardan, que no sabés dónde estará? Pero me ha prometido buscarlo, Elizabeth de
Chaparrush,
de buscarlos, y hice esa misma tarea con el violinista en el tejado. El violinista eran 2 cámaras que se habían usado de documentos del violinista para cambiar, viste, cuando hay un actor, un bailarín que no puede seguir y el reemplazo, y las pusimos en la máquina de edición, logramos editarlas, quedó maravillosamente bien, parece realmente una filmación hecha y hecha por nosotros en esta época, y la tengo en la plataforma, y yo siento que cuando la vi por primera vez armada, digo, pero esto es increíble, ¿entendés? Porque es algo que se había perdido absolutamente, sí, que ya nadie podía verlo. Y estamos haciendo algunas encuestas para entender nuestros destinatarios, quiénes son los usuarios de Teatrix.
Y tenés que hablar, contarle a la gente qué es Teatrix.
Por supuesto, sí, no voy a hablar de Teatrix. O voy a mechar hablando de Teatrix. Y la gente se sorprende, sobre todo los jóvenes, de cómo se producía antes. Yo tengo Altas Comedias en la plataforma y tengo esta obrita que fue
¡qué placer! Yo las hice y fui tan feliz.
Y la gente no puede creer, pero así se trabajaba. O sea, vos fíjate qué importante que es que la gente tome contacto, porque si no es como estamos inventando la pólvora todo el tiempo, ¿viste? Y no es así.
No, claro.
No es así. Y
qué lindas eran. Qué lindas,
pero
eran
bellísimas,
esas puestas en escena.
Bellísimas. Y con directores que eran
estupendo,
fantásticos.
María Herminia, Alejandro Doria.
Libros maravillosos.
Libros maravillosos. Ensayo mucho tiempo.
Exactamente. Y entonces conviven con toda esta cantidad, que ya tenemos casi 40 obras, que son la dramaturgia moderna o la contemporánea. Y la verdad que está bueno que la gente sepa que también se producían esas cosas. Y
qué
que
increíble. Pero contame qué es Teatrix exactamente, como si yo no supiese.
Mira, Teatrix,
¿cómo se te ocurrió?
El tema es el siguiente. Tiene que ver con que yo estaba dentro del mundo de la tecnología.
Sin duda,
y
claro,
tiene que ver con que quería también, evidentemente, acercarme al mundo del teatro, del mundo artístico. Surgió básicamente después de haber desarrollado una plataforma de educación, que era mi trabajo, y darme cuenta de que si ahí hubiese algo del espectáculo sería fantástico. Empecé a investigar y me di cuenta que en Londres hay una plataforma que se llama Digital Theater, y al poquito tiempo salió otra que es Global Player, que es todo Shakespeare.
Ah, mira.
Todo Shakespeare está en esa plataforma. Y entonces me di cuenta que esto era posible de hacerlo. Pero también me sentí en ese momento que era muy prematuro para la Argentina. Y guardé el proyecto. Hasta que un productor teatral, conociendo lo que yo hacía en streaming, me dice, qué bien, ¿eh? Eso podría andar bien con el teatro. Y cuando me dijo así, dije, esta idea está circulando en el ambiente. O sea, si no lo hago yo, la va a hacer alguien, porque está empezando a poder pensarse. A poder pensarse. Y ahí me largué, y en ese momento me largué como casi compulsivamente, y empecé a atravesar procesos difíciles, ¿no? El primero, el legal, porque Internet no tiene una regulación, pero por suerte sí había pequeñas experiencias en argentores, en actores, en distintos organismos, en donde yo pude llegar a un acuerdo con ellos para darle una base legal, una ingeniería legal, sí, para llevar adelante el proyecto. Y después para ser más confiable para los productores, para los actores. Después de esa primera etapa vino la etapa de conquistar productores para las obras, para tener las obras. Y sí, por ahí aparecía la duda de si esto podía... Uy, pero las nuevas tecnologías, y si esto destruye al teatro.
¿Por qué pensaste eso?
No, yo no lo pensé, pero algún productor teatral me lo dijo.
¿Pero en qué sentido? Porque vos ves en la televisión de Inglaterra, todo el tiempo están piezas de teatro dadas en la televisión.
Vos sabés que la televisión francesa, todas las obras francesas se filman y van a la televisión.
Absolutamente, sí.
Pero es también porque, a ver, yo creo que a veces el estar en un ambiente, en un único ambiente, te cierra las puertas del conocimiento, de otros conocimientos, ¿no? Sí. Y también creo que tiene que ver con cierta, que se da acá y se puede dar en muchos lados, con ciertos pensamientos apocalípticos, ¿no?
Claro.
Que los tiene cualquiera en cualquier... mira, Tolcachir nos dio sus obras, que estuvieron en cartel, digamos, dándose en cartel y en teatro, y no pasó nada.
Tolcachir.
Divino. Y no pasó nada, divino. Nadie mató a nadie. Y...
Pero Mirta, lo pones como... A mí me parece al revés, me parece
no,
maravilloso.
No, pero porque somos de la generación de... Y entendemos que todo lo audiovisual genera, es generador,
claro,
de...
sin duda. Sí.
Y para mí, al contrario, digamos... lo he pensado siempre como un promotor muy grande del teatro. Sí. Pensá que hay generaciones que si nosotros no hacemos esto, puede haber en Francia canales que repitan teatro, en Inglaterra, pero en Argentina no. Y si nosotros no lo hacemos de alguna manera, los chicos jóvenes van a perder el género, ¿entendés?
Absolutamente.
Y no compite, creo, con el teatro, porque el teatro es un hecho vivo, que hay que vivirlo.
Sí.
Teatrix es una plataforma que permite ver teatro de manera casi cinematográfica.
Exactamente.
Y mantener un archivo de obras que por ahí se podrían perder,
bueno,
una vez que bajan de cartel.
Bueno, esa frase que tenemos con algunas películas es teatro cinematografiado.
Ahí está. Bueno, yo creo que hay algo de eso. Porque hubo que el segundo desafío grande, el tercer desafío grande fue el lenguaje. Crear un lenguaje cinematográfico para estas obras de teatro y romper lo que se llama la cuarta pared.
¿Cómo hacer la elección, por ejemplo?
Y busco obras que hayan tenido éxito. Busco obras que ya el público haya, digamos, les haya dado un voto de confianza.
Perdón que te pregunte todo, pero es que sé poquísimo y me encanta esto de desasnarme con vos.
Y sí, porque necesitas esas obras que ya la gente, por algún motivo, no las ha podido ver. Entonces, yo trato de buscarlas y darle accesibilidad a la gente, ¿no? Es más difícil cuando la obra no es muy conocida, en fin, ahí hay que remar un poquito más. Pero trato, en este momento que estoy iniciando las primeras, tengo ya 40 obras en la planta.
¿40?
40. Empecé con 8 y ya tengo 40. Pero me ayudaron mucho para 40. Pepito Cibrián y Ángel Mahler me dieron 7 obras. O sea, bien, mucha gente me avisó que tenía obras filmadas.
La novedad es Pieza Plástica, la que dirige Luciano Cáceres, que recuerdan, nos acompañó, y una obra de la que hablamos mucho en este programa. Es la novedad en este momento en Teatrix.
Sí, claro. La estrenamos este mes. Y ese lenguaje fue... Bueno, Pieza Plástica es una obra... Cáceres te tuvo que haber contado. Una obra alemana... De una violencia y una rapidez enorme, tuvimos que ponerle 7 cámaras. Igual nos faltó planos en algún... Bueno, vos sabés de cine, así que igual nos faltó algunos planos para...
Pero me imagino que el encuadre será diferente para hacerlo desde el cine o...
Mira, tratamos de meternos directamente adentro del... Con la cámara está afuera, por supuesto, pero tratamos de entrar a la...
Ah, yo voy a mirar, me parece maravilloso tener eso.
Porque...
¿No? Sí. Y porque... Es raro, además.
Y es muy especial, porque ella está hablando de meterse en la obra con la cámara, que es como ver una película de la obra de teatro.
No, y además las expresiones... Vos no sabés,
claro, que te las perdés.
El actor, que de pronto es un segundo personaje o...
Sí.
Pero tiene unas expresiones en la cara que lo eleva rápidamente y lo coloca en un lugar impresionante, ¿no? ¿Cómo pones en valor, me acuerdo, la nona que tenía 12 apagones?
Ay, sí, claro.
Difícil, claro, para lo audiovisual.
Claro.
Y tenía esas caídas fantásticas de que se iban muriendo los personajes, los hijos. Sí. Con eso hicimos Insert, a la nona comiendo en la heladera, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Y cerramos esos bloques.
Bueno, casi es un film, entonces.
Es un film.
Claro.
Les contaba a las chicas recién, Nada del amor me produce envidia, que es otra obra que estamos lanzando. Ella es una costurera que se debate entre venderle...
Ah, yo lo vi, es
¿la viste?
Estupenda.
Maravillosa. Se debate entre venderle el vestido a
Eva,
o a Libertad. Y es una gran admiradora de Libertad Lamarque.
¿Con quién le hiciste?
Con María Merlino.
Ah, qué bueno.
Y es soñado cómo los chicos pudieron pensar el momento en que ella canta como Libertad.
Sí.
Le pusieron luces de atrás, la tomaron desde atrás y su cuerpo crece en una dimensión impresionante por las luces.
Ah, pero qué bien.
Y entonces la sensación que tenés es que en ese momento ella es Eva y Libertad al mismo tiempo. Ella
Ay,
es Eva
lindo.
Y Libertad. No sé, porque por los brazos, como los eleva, es Eva. Y en la canción y en la mímica que hace, es Libertad. Entonces es una maravilla ver esas escenas que son pequeños inserts cinematográficos, ¿no?
Mirta de mi corazón, hacemos una pequeñísima Dale. Pausa, ponemos una linda música que va a poner acá mi pequeña y querida Carlita, enamorada. Y volvemos.
Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa celulares,
mujer. Una entrevista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Acá estamos, bueno, estamos indagando a Mirta. A
ver, Mirta Romay.
Mirta Romay.
La hija del
zar. Está contando de Teatrix, que me pareció maravillosa la
idea. Queremos saber cómo funciona Teatrix. Hay que inscribirse, pagar un abono
mira,
mensual.
Mira, es un abono mensual, www.teatrix.com, y ahí tenés un catálogo de obras para todos los gustos, desde Love, ¿no? Estaba contando recién Nada del amor me produce envidia.
Está sin cortar,
rojo,
¿no?
Sí,
la das entera como está.
Enterita, que es lo que la gente sin busca, editar. Claro, sin cortar, sin nada. Tengo, no te conté, pero es importante. Después que nosotros en Argentina sale con una plataforma igual Broadway, con obras de Broadway,
sí.
Muy importante para el desarrollo de estas plataformas por el tema de derechos, que es muy difícil conseguir los derechos de las obras, con lo cual ellos están haciendo punta en ese espacio. Hicimos un acuerdo de reciprocidad donde yo tengo obras de Broadway y mi cartelera está en la plataforma de ellos. O sea,
qué bueno, sí, la ve todo el mundo.
La ve todo el mundo. Y bueno, ahora me mandaron los cómo estuvo las obras nuestras, sí, en la plataforma. Y el musical, El Cabaret de los Hombres Perdidos, se puso primero, porque es muy Broadway. No, claro. No sé si
ahora,
ustedes lo fueron a ver, ¿viste?
Sí, magnífica, la premiamos en
¿tiene
los
como un
y
ranking?
Sí,
¿tiene
sí
como un ranking?
Claro, te entregan claro, un ranking, porque además esas son visualizaciones. Somos socios al 50% y yo después le tengo que pagar a los productores.
Claro.
Entonces me traen el ranking y el cabaret. Y tiene lógica porque el cabaret es una obra muy Broadway.
De Love.
Muy.
Sí. Muy Broadway.
Muy.
Claro.
Y estoy muy entusiasmada con esta relación. Ahora salió Brasil con una plataforma igual que se llama Scenarium, que los brasileños hicieron algo bastante distinto. Vos fíjate que cada uno de nosotros está encarando su proyecto distinto, ¿no? Broadway, musicales. Se han concentrado en musicales.
Sí.
De hecho, me pidieron más musicales. Me dice, selecciona
bueno,
de tus obras.
Es el fuerte que tienen,
claro,
los americanos, que además lo hacen impecablemente bien.
Y han valorado bien lo nuestro. Escúchame, Graciela, eso está,
claro,
muy bien para nosotros. Bueno, ellos, en cambio, los brasileros han hecho algo medio performático, medio de lo último, de danza. Es como distinto. De todas formas, yo voy a elegir algunas de esas cosas y voy a ponerlas en la plataforma y les voy a dar a ellos algunas cosas nuestras que tengan un poquito ese perfil. Pieza Plástica podría tener ese perfil porque es una obra bien, digamos, de un criterio postdramático. Que...
¿De las últimas qué tenés?
Y bueno, a ver, déjame ver. Te cuento un poquito, porque ya son tantas que me olvido, ¿no?
Sí.
De Broadway tengo Cyrano de Bergerac.
Sí, buenísimo.
Con Kevin Kline. Romeo y Julieta con Orlando Bloom.
Sí, mirá.
Qué hermoso.
No. Aparte, un Romeo que entra en moto. Es sí, fantástico la apuesta sí que han hecho. Después, Incidente en Vichy. De Miller, una obra de Burial Child, de Shepard.
Sí.
Bueno, y de las argentinas, lo hice a Pinti, lo filmé a Pinti con su Salsa Criolla, a Campi, Mujeres de Ceniza, que anduvo muy bien en el verano.
Ay, qué bien.
Mujeres de Ceniza, bien.
Salen en gira ahora, porque el otro sí día me dijeron que se iban ahora, que estaban buscando una actriz. Para...
Y, a ver, déjame que te cuente. Son tantas.
Tolcachir.
Tolcachir, las dos obras de una obra que fue muy del comienzo, que la filmamos y sigue muy bien posicionada, es Bernarda Alba. Bernarda de Muscari.
La casa de Bernarda Alba.
La casa de Bernarda Alba, que es una obra que continúa muy bien posicionada en la plataforma.
De Mahler y Cibrián mencionaste antes, ¿qué obras tenés?
De Cibrián tengo Drácula, Calígula.
Lord, además, ahora, ¿no?
Lord. No logré filmarla, pero sí estamos estrenando Wild, que está Ana María Campoy. La estamos estrenando esta semana a Wild también.
¿Los chicos tienen un espacio?
Los chicos...
¿O tendrán?
Mira, empecé a filmar, la primera fue la de María Elena Walsh, el homenaje a María Elena que hizo
Héctor Presa.
Héctor Presa. Y este año por primera vez vamos a filmar, porque hemos visto que en la plataforma, yo me debatía, ¿no? ¿Dónde invierto primero? Y vimos que María Elena se posicionó muy bien y dijimos, bueno, para julio acompañemos a María Elena con dos o tres obras que ya estamos estudiando cuáles pueden ser. También para que sean obras que se puedan ver en familia, ¿entendés?
Claro.
Para
además que Gloria, ese lenguaje estupendo y claro y conciso y genial de María, ¿no? Que era una genia para eso, ¿no? María Elena.
María Elena es
una genia.
Y además a los grandes nos escucha.
Y además adorable, entrañable, ¿viste?
Y quiero armar, estamos estudiando para armar una solapa que se llame Voces, donde quiero tener, y ahí te voy a pedir algo especial,
sí.
Donde el teatro se una a la música.
Sí. Ah, claro, nuestro espectáculo es muy precioso para eso.
Por eso te...
Sí, verdad.
Quiero, tenemos muchos artistas que además cantan y además recitan, y esos momentos que son como espectáculos de mucha intimidad. Entonces nos pusimos a trabajar y estamos tratando de armar una solapa, lanzarla con dos o tres obras para inaugurar esa solapa, ¿no? Y bueno, estamos
Mirta,
en un
¿cómo
mundo
lo
nuevo.
Hacen, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también a la gente que está escuchando le interesa esto. Yo ahondo sobre el tema, pero me parece que realmente es muy...
Sí, claro que sí.
Es increíble. ¿Cómo lo hacen? ¿Van cortando o lo hacen como bien, en vivo?
Mira, por eso ponemos tantas cámaras. Lo hacemos en vivo con varias cámaras, pero después hacemos postproducción.
Claro.
Postproducción, llevamos todas esas cámaras a la isla. Además, algunas veces hacemos insert, que son estas perlitas claro. que te cuento, sí. que
Ahora
lo transformamos.
Perfecto.
Eso lo llevamos a la isla. Y le hacemos, como en el cine, postproducción de color y sonido. Que eso Bien. En televisión no existe. Entonces, eso le da una textura donde puedo, de alguna manera, competir tranquila con... Más, cuando entras a la plataforma y ves lo que hicieron los americanos de Broadway y lo nuestro, te digo que con orgullo no hay mucha diferencia.
Qué bueno, qué bien.
Está muy bien hecho lo nuestro, realmente... Y lo que sí, para evitar hacerlo en dos jornadas, que aumentaría mucho los costos, tengo que cuidar mucho estas cosas porque estos son proyectos de inversión larga, ¿no?
Yo lo sé, sí.
Entonces lo que hacemos es estudiar las obras. Hay dos personas que me gustaría nombrarte que están en el equipo, que es Osvaldo Ponce como director de fotografía y Karina Krakow, que es alguien que viene de la edición de cine... de la Escuela de Pérez. Yo no conozco mucho el mundo del cine, pero parece muy relevante. Y con ella, ella quería hacer sus primeras experiencias como directora. Y yo le di la oportunidad, porque la encontré una mujer muy sensible. Y dije, tiene tantas ganas. Tiene tantos años de experiencia y además porque buscando un equipo y tratándolo de armar, te voy a contar algo, alguien me dijo, mira, el director en el cine busca todos los planos posibles y se los lleva a la isla. Y quien edita y termina armando es el editor. O sea que si vos querés alguien que pueda estudiar previendo dónde necesita los planos, ese tiene que venir de la edición. Tiene que tener experiencia, mucha experiencia en edición.
Es absolutamente así.
Y entonces cuando la conocí a ella dije, pero es esta la persona, porque viene con más de 25 años de editar películas. Y quiere ser directora. Es la única persona que me va a poder anticipar qué planos necesita para poder armar.
Obviamente ella ve el espectáculo antes, ve los textos,
una curaduría de las obras
la
que son posiblemente filmadas.
Es que en cada sitio que nosotros hacemos lo del gobierno de la provincia con esto de acercarte, que es muy interesante, vos te deslumbrás viendo cómo ponen la luz en algunos teatros. En algunos la luz y el sonido es una maravilla. Sí. En otros cuesta más. Cuesta más que le digas, metele más rosa, hacele más amarillo.
Digo, y vos no sabés lo importante que es la luz. Mira,
la luz es todo.
La luz es maravillosa.
Es todo.
Hicimos una obra que se estrena el mes que viene, Medea en Manhattan, de Lia Yelin. Cuando el proceso se inicia con el registro de una sola cámara,
sí,
y un análisis que se hace cuando termina la función de varias posiciones con una cámara. Sacamos las posiciones posibles que después vamos a instrumentar. Y la obra es muy intelectual y yo la había visto y no estaba muy segura si esa obra podía ser filmada. Pero dije, vamos a ir con la cámara. Vos sabés que con la gente que viene de cine, cuando se fotografía bien, quedan enloquecidos, ¿no? Cuando algo fotografía bien. Una madrugada me mandan mensajitos de texto, te acabamos de mandar fotos para que veas. Realmente era una película, por la luz. Claro. La llamé a Lía, le digo, no hiciste una obra de teatro, hiciste una película.
Chicas, ¿ustedes no se dieron cuenta la diferencia que uno sale con una cámara, con distintas luces?
Sí, claro, profunda.
Pero sos
saben.
Una horrenda persona, es una broma, pero en fin, de 800 años o una bella dama de 33. Porque la verdad es que la luz es todo.
Pero no solamente
ese
la luz.
Es gracioso que hace que Susana Jiménez dice: quemame, quemame. Te meten una luz de plano, y es verdad. El otro día vi una luz, yo estaba pálida porque acababa de hacer esta espantosa cosa de tomar antibióticos todo el tiempo para la gripe. Estaba tan bien iluminada el escenario que era un placer sacar las fotografías.
Sí, sí, la luz.
Y sin embargo,
es
por ahí es esa luz cenital, esa luz terrible que a veces va, que es, viste, esas caras que son largas, esas bocas. Esa,
sí, sí.
Es todo la luz.
Todo. Todo.
Es todo, es el clima.
Vos sabés que esa obra es digna de verse porque el texto dramático y la ambientación y esas luces le dan una. Realmente va a ser en la plataforma como lo distinto, ¿viste? Es
sí.
Con unos azules, con una cosa. Realmente, cada una de las imágenes que. Bueno,
sin
de hecho,
desvirtuar el clima.
No,
claro.
Justamente lo levanta, lo
claro,
pone en valor.
Claro,
eso
claro.
Es lo que hace. Y tratamos de hacer eso, poner en valor la obra.
Vos sabés que es gracioso, porque hace muchos años, yo era muy chica, yo fui a comer con Torre Nilsson y Beatriz Guido en Venecia con Jean Moreau. Nunca me voy a olvidar de esa noche. Entonces estaba un actor que se llamaba Paul Gers. Y ella dijo una frase de la que yo no me olvidaré nunca. Nilsson le dijo, está chiquita, está empezando. Y yo tenía ahí piel de verano, llevaba. Y ella dijo en francés, te voy a dar un secreto, me dijo. Nunca, sonriendo obviamente, ¿no? Nunca preguntes, no importa mucho quién es el director del film, pero enamórate del director de fotografía. Es fundamental que el director de fotografía sepa que estás enamorado de él y eres enamorado de vos. Porque es todo en una película. Y de algún modo tenía razón.
No, no. Y Osvaldo realmente hace un trabajo maravilloso porque cada toma... bueno, lo que ellos me cuentan, me dice Mirta, todo el equipo de camarógrafos están al nivel de directores de fotografía. O sea, yo tengo un equipo armado que son más allá, que o sea, tienen un escalón más que camarógrafos tradicionales, ¿no?
Claro.
Porque
que son también fundamentales.
Que son fundamentales, pero justamente el equipo está armado con gente que quizás en otros trabajos está actuando como director de fotografía, ¿entendés?
Sí.
Entonces, eso me permite mantener la cuestión artística en el teatro, porque si no, la mirada de la televisión era muy plana, ¿sabes?
Absolutamente.
Era muy lineal. La historia que te contaban era muy lineal. Y yo sentía que no había... Que si el teatro es arte, yo no estaba pudiendo reproducir ese arte.
Yo estoy con una ansiedad de ver algo de lo que grabaste.
Quería preguntarle a Mirta si quien ingresa a la plataforma puede ver una experiencia inicial antes de suscribirse.
Por supuesto. Tenés videitos que hablan todos los personajes, cómo armaron el personaje, el director. En fin, después tenés 5 minutos de la obra, los primeros 5 minutos.
Esto es para seleccionar.
Todo gratuito esto, antes de suscribirse.
Sí.
Y después tenés el tráiler. Pero si querés ver los primeros 5 minutos de la obra y entusiasmarte, ahí tenés también gratis.
¿Tu padre?
Sí.
¿Imaginó este escenario para vos? Digamos, ¿pudiste compartir?
No, yo creo que es al revés. No es que yo imaginé esta... Es que él la imaginó para mí. Porque, y Graciela se va a acordar, el teatro filmado existía en la televisión. Europa siguió haciéndolo, pero nosotros,
claro,
nosotros no. O sea que hay un... En los años 60 y comienzos de los 70 teníamos teatro en la televisión. Lo que pasa es que después eso se silenció. La carrera por el rating comenzó a ser cada vez más difícil. Los canales de televisión buscaban invertir en cosas de generación económica rápida y el
claro,
teatro tenía un
duda.
Nicho y buscaban lo masivo. Entonces se dejó de hacer. Y en realidad yo estoy retomando esa tradición en una nueva tecnología, pero...
¿Sabés lo que no era bueno, Mirta? Era aquella cosa que había... Fue un buen intento, pero... perdón, entre mi voz y esto... Teatro como en el teatro, ¿te acordás que se
sí,
hacía?
Sí, claro.
Salía tan mal. No era porque no... No, sí, parece un horror decir esto. Era lo que se podía hacer. 2 cámaras, me imagino. Inclusive se veía el público, los aplausos.
Sí, pero se veía oscuro, yo me acuerdo.
Era horrible, era horrible, horrible. Era deprimente porque no era definido en nada. No era ni un mal teatro, ni una buena película.
Pero vos sabés que la gente lo recuerda muchísimo. Cuando yo...
Yo lo sé.
Lo recuerda muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. Y se veía mucho.
Se veía muchísimo.
Quizás mi aporte acá es justamente este lenguaje...
Mirta,
cinematográfico. Absolutamente cinematográfico.
Claro.
Un lenguaje cinematográfico
aplicado.
Esto
es lo que yo estoy aportando.
Claro, claro.
Claro.
Digamos, en el espiral de la evolución de las cosas... Estoy rescatando esa idea y estoy agregándole esta otra posibilidad de estar a la altura de los acontecimientos.
Exacto.
Porque hoy tenés que estar en...
Pero perdón, en ese momento era
claro,
grandioso.
Claro.
Porque la gente decía, no, hoy no me muevo. Yo me acuerdo, porque pasan una pieza de teatro, lo dan en la televisión y yo voy a mirar, ¿viste?
No. Era importante para la gente. Y para esa televisión de pocos canales y donde... se llegaba a la familia y donde además
sí,
el segmento, digamos, de gente interesada por el teatro existía. Lo que pasa es que después esa exigencia por la masividad, los pequeños nichos desaparecieron, ¿no?
Decime una cosa, ¿tu padre tenía actores favoritos? ¿Lo decía o no?
Sí, Miriam de Urquijo, yo creo que sí.
Ah,
fue.
Claro, Miriam.
Miriam.
Trabajó muchísimo para él.
Mira, me acuerdo una anécdota. Yo lo acompañé, creo que era Sin Salida, con Bebán.
Sí.
Y estábamos sentados, me llevó, porque papá terminaba de cenar y entonces le decía, bueno, ¿quién me acompaña hoy al teatro? Y esa vuelta fui yo. Entonces nos sentamos atrás, despacito, se sentó. Nadie sabía que estaba...
Vos tenés un hermano, ¿no?
Yo tengo un hermano, sí. Tengo 2 hermanos, perdón. Tengo 2 hermanos. Somos 4. Y entonces nos sentamos atrás, nadie sabía que estaba Romay. Y cuando él quiso irse, no quiso pasar desapercibido. O sea, que a papá no podía pasar desapercibido.
No podía.
No podía.
Con eso lo me cual... gustaba mucho en él.
Ah, sí, fíjate.
Él era muy histriónico.
Entonces, justo enganchó, porque aparte buscó el momento justo para levantarse y decir, esa escena no me gusta. Ah. Entonces, imagínate, estaban ensayando, esa escena no me gusta, dicho
¿dijo
por Romay.
¿Dijo eso?
Sí, sí. Desde atrás, todo el mundo se dio vuelta. Está Romay. Se fue hacia adelante.
Yo me muero.
No sé si era chica, pero bueno, no me acuerdo ya las edades. Subió al escenario.
Sí.
Y la gente estaba preocupada, estaba seriamente. La agarró a Miriam.
Sí.
Y le zampó un beso.
Sí.
Era que se quería ir.
No.
Y todo eso fue un show para que los otros, bueno, viste.
Qué personaje.
Era un personaje.
Tiene seguidores. ¿Eh? Bueno, lo ves Alejandro Veroutis, no habla otra cosa que de tu papá.
Sí, bueno, Alejandro está enamoradísimo, ¿no?
¿Qué diría padre de la televisión de hoy, de sus contenidos?
Ya lo dice. Hace poquito me invitaron a un programa donde llevé una nota grabada, porque en alguna medida lo que papá dijo sigue vigente. Si uno analiza lo que dejó escrito, lo que está grabado, lo lees y son...
Es hoy.
En esa nota él dice que lo que va a pasar es que, como la televisión va a quedarse sin presupuesto, lo que van a producirse van a ser programas de chimentos y la televisión va a morir.
¡Ay, qué increíble!
Este es un texto mucho más largo, que yo no me lo acuerdo, pero sintéticamente
me parece
es
que está llegando
a su fin. A mí me resultó muy impactante, no. Por eso lo llevé ese día.
Hay tanta gente interesante y tan buenos programas que se podrían hacer, ¿no?
Pero lo que pasa es que el modelo económico de la televisión de
es verdad.
Con el anunciante hoy está repartiendo
está comprando
su inversión
tanto de afuera.
Claro, sí, pero además sociales, yo que estoy en este mundo de la tecnología, hoy no hay algo mejor que te rinda que poner plata en publicidad en internet y no en la televisión.
Claro.
Porque mira, y estoy aprendiendo con ellos, ¿no? Te pueden decir exactamente quién es tu público, qué edad tiene, más o menos qué color de ojos, qué come y qué no come, qué hace y qué no
además
hace.
Además te dicen todo.
Todo. Con lo cual van a buscar a esa persona y vos podés decidir, vos podés saber cuánto te sale ese cliente que entró. Entonces no hay con qué darle a eso.
Pero además, oíme, a mí me mandan el otro día en Twitter,
sí,
a decir algo que me quedé deslumbrada. ¿Quiénes son el 80% que edad tiene el 80% de mis seguidores?
Claro.
¿Sabes qué edad tienen? Yo no lo podía creer. Menos de 30 años.
Qué divina.
Eso es por el cine.
Claro.
Claro, los que tengo son por el cine. Son los chicos que quieren hacer cine y todo lo demás. Todo ese público que
ve mucha gente que te ama y te ha visto en miles de películas.
No lo hubiera dicho nunca.
Es increíble.
Las salas que van, cuando las veo en la provincia, está llena de jóvenes.
Pues es que a mí me pasó algo increíble que me impresionó de lo
Estamos
que...
hablando de Alejandro Veroutis. Alejandro Veroutis vino acá. Decime, Mirta, ¿sí?
No, nos vamos. Realmente me impresiona esta posibilidad de saber. Yo les dije a los chicos, che, pero esta persona que está en la plataforma... me dice, ¿vos querés saber lo que él hace en la plataforma? Le digo, y si se puede, me encantaría. Sí. Espera un poquito, tucutucu, me pone y me dijo, mira, entró tal fecha, vio esta película, esta otra, y después vio la mitad de esta.
Increíble.
Claro, vos podés saber todo el recorrido de uno de los clientes.
Todo el recorrido, con lo cual es un mundo tan preciso. Digamos, para quien tiene que trabajar y hacer un producto, es realmente algo que la televisión no lo va a poder ofrecer, no lo va a poder ofrecer
seguro.
Los diarios de papel. Entonces, vamos a un mundo, desde el punto de vista de este aspecto de inversión y demás, muy preciso. Y algo que no me quiero olvidar de decir, porque la educación me interesa, todos estos chicos...
son conocedores, tienen fuertemente capacidad matemática.
Seguro.
Que es lo que no hay hoy en la formación. Sí. Son chicos que vienen de carreras como ingeniería. Nuestra sociedad, si no modifica su la formación de los chicos y les da este bagaje tan necesario en matemáticas, este mundo no va a tener acceso a este mundo, ¿entendés? Esto es lo que yo veo, me impresiona.
Mirta, vos no sabés lo que disfrutamos de esta conversación.
Bueno, me alegro mucho.
Yo además me desasné de lo de teatriz, entendí hasta los planos, voy a ser directora técnica de... Gracias, Mirta.
Gracias a vos, lindas y queremos tener tu espectáculo.
De tu papá, lindas tus historias, de tu madre lo mismo, de los tangos, de la vida. Gracias, mi amor.
No, gracias a vos por invitarme.
Bendiciones. Gracias. Chao, chicas.
Hasta la próxima.
Adiós, hasta el domingo.
Las historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.